Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ayer terminamos hablando de cómo tratar con la carne, de alguna manera, viéndolo cómo la provisión de Cristo se aplica al trato que debemos dar con nuestros miembros y hacer morir las obras de la carne. Ahora vamos a hablar de andar en el Espíritu. Vamos a hablar de dos aspectos relacionados con el andar en el Espíritu. Romanos 7 nos muestra la condición del hombre, que hay una ley en sus miembros, una ley que lo lleva al hombre al pecado. Pero también Pablo nos habla que hay una ley que vence la ley del pecado, que es la ley del Espíritu. Si tú lees Romanos de una manera continua, te vas a dar cuenta que la solución para la condición que Pablo nos muestra en el capítulo 7 es en el capítulo 8, y es andar en el Espíritu. Yo quisiera hablar de dos aspectos que están relacionados por la misma palabra de andar en el Espíritu. Aún si nosotros habláramos lo de ayer nomás y no lo complementáramos con la manera como podemos hacerlo de ayer, pues quedaríamos realmente hundidos en nuestra fuerza propia. Pero gracias a Dios, porque su Hijo nos dio su Espíritu. Y vamos a tomar de lo que nos provee la palabra acerca del Espíritu para aplicarlo prácticamente a nuestra experiencia y poder conocer y experimentar lo que el Señor ha prometido para aquellos que le aman. En este pasaje, Marcos 14, se nos va a narrar muchas cosas, pero nosotros vamos a resaltar desde el verso 29. Dice: está con el Señor con sus discípulos, y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Este pasaje es bien fuerte. El Señor está hablando ciertas cosas y Pedro se para y le dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a negar. Muchas veces se critican las intenciones de Pedro, muchas veces se critican lo que Pedro dice, pero por lo menos yo no le veo nada de contrario. Qué bueno que puedan haber personas que levanten sus manos y digan: Señor, yo no quiero negarte, yo quiero, aunque los demás hagan lo que hagan, yo quiero, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ser hasta la muerte, Señor. El problema en la situación es que Pedro no tenía la capacidad espiritual para estar en pie en medio de la tentación y la prueba. Entonces nosotros vamos a aprender algo bien importante de este pasaje. Nosotros podemos tener motivaciones correctas, deseos correctos, ambiciones en cuanto a nuestra vida espiritual correctas, en cuanto a nuestro servicio al Señor correctas, pero si eso no va acompañado de una realidad espiritual, la verdad es que antes que se acabe el día, vamos a negar al Señor varias veces. Muchos cristianos, aún hermano, tú puedes estar en un evento como esto, pasar un momento como el que acabamos de pasar, de adoración, de humillación, y el día de mañana estar ya en tentación y en caída. Es una triste realidad. Muchas veces pasamos de momentos muy gloriosos a experiencias muy vergonzosas. Pasamos de estar en campamentos donde nos sentimos en el tercer cielo, al siguiente día sentirnos en las profundidades del Seol. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay realidad espiritual en nosotros. Al pasaje más adelante se nos muestra una clave, que es uno de los aspectos que vamos a hablar de andar en el Espíritu. Dice ahí en el verso 37, 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro era el que más hablaba, el que más se ofrecía, el que más se sentía como mejor entre los discípulos. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Vamos a comenzar con el orad. Mira lo que le dice el Señor. Señor, le dice, Pedro, no me vas a negar. Pero Pedro, ¿no has podido orar ni una hora? Uno de los aspectos de andar en el Espíritu es la oración. Un creyente, como el Señor lo dice acá, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Y el péndulo se va a balancear según nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración va a hacer que el péndulo se mueva directamente hacia el Espíritu y la disposición del Espíritu. Pero también nuestra falta de oración hará que el péndulo gire hacia la debilidad y a la maldad de la carne. Podríamos decir con toda certeza, no se distraiga porque las cosas que vamos a decir hoy son muy importantes, hermano. Los muchos fracasos que tiene el creyente con el pecado tienen una gran relación al fracaso que él tiene en su vida de oración. Si fracasamos en la oración, vamos a estar constantemente sucumbiendo ante la tentación. Casi todas las virtudes, el poder y la capacidad que proviene en el Espíritu son suministradas a la vida del creyente en la oración. La oración tal vez es la mejor expresión práctica de andar en el Espíritu. Si nuestro pie necesitara un músculo para andar en el Espíritu, ese músculo es la oración. Si fracasamos en nuestra vida de oración, vamos a fracasar en todas las áreas. Y póngale un amén a eso. Además, la oración nos hace, la falta de oración nos hace un franco fácil de las artimañas de la carne y de las artimañas del mundo. Vamos a leer un pasaje en Santiago 5, verso 17. Santiago 5, verso 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Este pasaje es bien interesante porque Santiago va a usar el ejemplo de Elías, de la oración, de la eficacia de la oración, y pone como ejemplo a un profeta que entre los profetas tiene un nombre sobresaliente. Pero Santiago nos muestra que Elías, a semejanza de todos nosotros, tenía debilidades en la carne. Seguramente Elías sufría con el pecado, sufría con la lascivia de su carne, veía como en él había cierta condición totalmente contraria a la voluntad de Dios. Eso estaba en sus miembros. Pero la palabra nos muestra que aunque la condición de Elías era semejante a la nuestra, Elías era un hombre que oraba fervientemente. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar en la Biblia, en la historia de la iglesia, en la reforma, en los grandes misioneros, hombres realmente usados por Dios, hombres realmente poderosos de Dios, hombres que realmente dieron su vida al Señor y un testimonio que ayudó profundamente a la generación donde ellos vivían, y la verdad no eran hombres mejores que nosotros. La verdad eran hombres débiles, hombres con pasiones, hombres con luchas. Y eso hay que entenderlo porque muchas veces cuando nosotros hablamos de poder, de victoria, queremos poner a ciertas personas en cierto lugar y decir, oh, ¿cómo lo has hecho tú? Pero en realidad la victoria no proviene de nosotros, no proviene de nuestra capacidad, no proviene de nuestro celo, no proviene de nosotros en ninguna área. Es algo que proviene de Dios, es algo que Él otorga por su Espíritu y es algo que experimentan aquellos que se unen constantemente a Él por medio especialmente de la oración. Cristiano que ora es un cristiano que es fuerte. Cristiano que ora es un cristiano que es poderoso. Cristiano que ora es un cristiano que tiene armas para tratar con su pecado y tratar con la tentación. Cristiano que no ora, cristiano que se sumerge en la tentación. Usted puede haber recibido aquí una gran fuente de gracia en este tiempo, pero si usted mañana, pasado mañana y día tras día no ejercita su oración, usted va a fracasar. Descuide su vida de oración y ese va a ser el peor de sus males en su vida espiritual. Este asunto es tan importante que un hermano decía, este es el secreto de la vida cristiana. Si usted tiene una buena vida de oración, usted va a tener una buena vida cristiana, hermano. Y realmente aquí hay un desafío porque tenemos un mundo que nos quiere quitar el tiempo a toda hora. Tantas obligaciones, tantas preocupaciones. Pero si el cristiano no ocupa su vida y su andar en pos de la oración, poco de lo de Cristo va a experimentar. Muchas veces decimos que la debilidad es un impedimento, pero al contrario, Paul Washer tiene una prédica corta que se llama tu debilidad te debe llevar a Cristo, algo así. Definitivamente mi incapacidad hace que yo dependa de otro. Y cada vez que me siento incapaz y más incapaz, eso me debe llevar a voltear mi rostro a la presencia del Señor y estarle buscando constantemente para hallar su gracia. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías es un gran ejemplo de lo que queremos hablar. Una vez se le acercaron y le hicieron una pregunta a Elías y su respuesta es, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es la clave, hermano. Vive Jehová en cuya presencia estoy. La Biblia dice que aquellos hombres sacaron fuerzas de su debilidad. A pesar de que somos hombres débiles en medio de nuestra debilidad y en medio de la práctica de las virtudes que Cristo nos ha otorgado, podemos hallar gran fuerza. Como decíamos ahorita, la vida de oración convierte hombres débiles en hombres fuertes. La vida de oración convierte en hombres insuficientes en vasos útiles. La vida de oración convierte hombres insensatos en hombres sensatos. La vida de oración convierte hombres impuros en hombres santos, hermano. Usted va a llegar a crecer en Cristo en la medida que su vida de oración crezca. Cuando la Biblia habla del ejercicio de la piedad, uno de los ejercicios de la piedad que tiene más beneficios en esta vida y en la venidera es la oración. Tiene provecho personal, gozo, paz, poder, comunión, dirección, consuelo. Tiene provecho familiar, protección, bendición, respaldo, cuidado. Tiene provecho para la iglesia, Dios derrama su espíritu, Dios abre puertas, Dios trae personas, Dios sustenta al predicador, Dios sustenta la alabanza, Dios hace algo en medio de la comunión. Tiene beneficios para el mundo, abre puertas para el evangelio, da provisión para la obra, nos abre puertas para llevar la palabra y nos da autoridad y poder para ejercerla de una manera que aún el impío pueda conocer las glorias del Evangelio. Pero asimismo el descuido en la vida de oración tiene profundas ruinas. Insatisfacción, desespero, desazón, constancia en la debilidad, depresión. Personas que te dicen, es que ya no puedo controlar este deseo hacia una mujer, hacia un mismo hombre. ¿Por qué no puede controlarse? La primera pregunta que siempre nos surge es, ¿cómo será su vida de oración? ¿Cómo será su vida de oración? Daniel 6, verso 10, nos habla un poco de esto. Daniel 6, verso 10, hay un edicto real para que ningún hombre ore o adore a ningún dios fuera del rey. Todos conocemos la historia. Y mira lo que hace Daniel cuando supo del asunto. 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Quiero resaltar la palabra, como lo solía hacer antes. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que la prueba para Daniel no fue como el momento para orar, sino que él tenía una vida de oración. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en la prueba? Orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que venía haciendo. Y como lo venía haciendo era algo muy normal y natural para Daniel. Y como lo venía haciendo pudo estar firme en el momento de la tentación y de la prueba. Es muy diferente enfrentar una tentación habiendo tenido una vida de oración a enfrentar la tentación sin haber orado. Un hermano, y en estos días hablando con alguien recordaba un testimonio, un hermano estaba en la universidad, ya casado, tenía que hacer un trabajo con su familia. 4 personas del grupo se iban a reunir en su casa, una de esas era mujer. Esta mujer la había evangelizado y esta mujer era casada y había ido a algunas reuniones de la iglesia con su esposo. Entonces el hermano no vio ningún problema de que se hiciera la reunión de la universidad en su casa, iban 2 hombres, iba la mujer, iba él. Su familia estaba viajando, estaba solo. Llegó el momento de la reunión, llegó la mujer, golpeó a la puerta. Él le abrió esperando, pues llegaba ella, llegaban los otros para la reunión del grupo. Comenzaron a sentar a una mesa, comenzaron a hablar de los trabajos, del trabajo de la universidad. La mujer llega un momento que comienza debajo de la mesa a cogerle el pie al hermano. Y el hermano de una vez se asustó. Él dice que en ese momento comenzó eso, por un lado su carne comenzó a hervir, pero por otro lado comenzó a pensar en su esposa, en su familia, en la palabra, en su casa, se hacían las reuniones, los vecinos, y él entró en una lucha, pero en algún momento dijo, no, vamos a esperar que los otros lleguen afuera, y si no llegan no podemos hacer la reunión. Sacó a la mujer de la casa. Después se dio cuenta que la mujer le había planeado una trampa. Había llamado a los otros 2 amigos para que no viniera. La mujer le había preparado la caída. Y eso es algo bien importante, hermano. Usted como cristiano es un objetivo militar del maligno. Trampas se le van a poner de donde usted no imagina. Me dijo el hermano, ¿sabe, hermano, por qué yo pude tomar en ese momento la decisión? Esa mujer me había cogido orado. Donde yo no hubiera orado ese día y no hubiera estado en el Señor, seguramente hubiera caído. Otro ejemplo, para que usted no vea que la tentación y la prueba es algo tan lejano. Hermano, necesito consejería. Una mujer a un hombre. Sí, hermana, pues vemos esta noche. Espera, no, hermano, necesito ahora. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Ven a mi trabajo. Cuando él llegó al trabajo, vio que el negocio estaba cerrado y se le hizo raro. Golpeó y la mujer le dijo, entra. Era una hermana. Cuando el hombre entró, la mujer estaba desnuda. Cayó en adulterio. Perdió el ministerio y destruyó una iglesia. No había orado, hermanos. Vino la tentación y lo destruyó. Eso no es tan lejano, hermanos. La tentación es algo que enfrentamos todos los días. Usted va a salir de aquí y usted va a enfrentar la tentación, hermano. Usted va a ver cómo va a ser seducido, porque Satanás sabe que si nos hace caer en ciertas áreas, él va a destruir cosas que llevamos construyendo 10 o 15 años. ¿Cuántas personas destruyen un matrimonio, hermano, en media hora? Destruyen una iglesia en media hora por sus pecados. ¿Por qué hay tanto celo cuando hablamos estas cosas, hermano? Cuando yo veo los jóvenes que veo acá, bueno, no todos, pero algunos que veo acá, yo veo hombres que pueden llegar a ser ministros del Señor, hermano. Pastores del Señor, maestros del Señor, obreros de la mies de Dios. Cuando yo veo mujeres jóvenes que se están apartando, yo veo que el Señor puede levantar hogares que pueden ser de beneficio para la obra de Dios, hermano. Pero también hemos visto muchos que tenían ese perfil y se han quedado en el camino. Y este ha sido uno de los grandes problemas. Si usted no ejercita su vida de oración, usted va a tener muchas tentaciones y seguramente va a ceder algunas. Necesita crecer en su vida de oración, hermano. Mire, usted póngalo en la lista de primeras de su vida cristiana. Necesito crecer en mi vida de oración. Y hacer de eso una práctica. Una práctica donde vamos a fracasar, a veces nos vamos a quedar dormidos cuando nos levantemos temprano, a veces nos vamos a distraer, a veces nuestros pensamientos se van a ir, pero en la medida que tú te ejercites en esto, esto va a ser una piedad que tú vas a necesitar después con el tiempo. Tú vas a decir, no puedo estar un día sin orar, no puedo pasar la mañana sin orar, no puedo llegar a la noche sin orar, porque en la medida que nos ejercitamos, eso se vuelve un hábito espiritual importante y fundamental en nuestra vida cristiana. Eso es andar en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante? Porque la oración nos une a Cristo de la manera más práctica y más viva, hermanos. Dándonos a disfrutar de sus virtudes de una manera constante y permanente. No hay ningún hombre sobresaliente en el pueblo de Dios que no hable de la importancia de la oración. Estudie, yo los mejores predicadores, a mi parecer, o que más gusto escuchar, o los autores de literatura que más me han beneficiado, siempre resaltan el asunto de la oración. Siempre. No conozco uno que no lo haga. Mira lo que les leo más adelante. Pedro fracasó, pero en Hechos ya vemos a Pedro que dice que él subía con Juan a las horas de la oración, a la hora de la oración. Si usted quiere tener una vida práctica, usted tiene que apartar tiempos en el día para orar. Definitivamente, usted tiene que sacar un tiempo en la mañana, un tiempo a mediodía y un tiempo en la noche o en la tarde para orar. Eso es lo único que va a hacer que su vida de oración sea práctica y sea diaria y sea constante. Y si tiene personas con las que puede orar, tenga compañeros de oración. Como les decía ayer, compañeros que se cuenten las luchas, que hablen, que oren por asuntos específicos, que se unan en oración delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice Efesios 6, verso 18. Vamos a leerlo. Hermano, y antes de seguir, todo lo que usted pueda leer sobre la oración, léalo. Los libros de Washman y que usted encuentre la oración, léalos. Lo demás, todos los autores de vida interior que hablen de la oración, léalos. Fenelón, Mangullón. Yo recomendaría, hay un libro que me parece de la oración muy bueno, que es de un autor anónimo que se llama El Cristiano de Rodillas. Todo lo que usted pueda escuchar de Paul Washer sobre la oración, escúchelo, hermano. Muy bueno. Todo lo que usted pueda de la oración, siempre es beneficioso. Ahí, nosotros trajimos un folleto pequeño sobre la oración, pero eso es como un bocadito, hermano. Eso, usted en 20 minutos ya se lo ha... Pero hay libros muy buenos, hay enseñanzas muy buenas sobre la oración. Invierta en esta área, hermanos. Invierta, invierta. No va a leer nada de la oración de Cash Luna ni de Benny Hill. Pero hay literatura muy buena sobre la oración, hermano. Muy buena, muy buena. Juan Bunyan también tiene un libro sobre la oración que lo recomiendan bastante. Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios 6. Pablo, el contexto es la guerra. El contexto es la guerra, hermano. Y es que ayer hablábamos de la guerra y es que usted debe saber que va a salir a enfrentarse con el diablo mismo. Tanto externamente como el diablo en su propia carne, hermanos. Y esta lucha necesita armas espirituales. Y una de las armas que el Señor nos ha dado es la oración. O la que sella toda la armadura es la oración. Dice, orando en el 18, en todo tiempo. O sea, mira lo que dice Pablo, o sea, la oración no solo, bueno, ahorita decíamos de horas, pero nuestra vida se debe caracterizar por una oración constante. Si usted puede, debería leerse el libro del hermano Lorenzo, Práctica de la Presencia de Dios se llama. Léaselo, hermano. Léaselo. Libros que nos despiertan a orar, libros que nos llevan a orar, libros que nos muestran la necesidad de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, porque hay una cosa que es verdad, aún nosotros hemos experimentado que hay veces las circunstancias nos llevan a descuidar ciertas cosas que son importantes. A veces tenemos tantas obligaciones, tantas responsabilidades, tanto trabajo que nos olvida lo más importante que es la oración. Yo no puedo dejarme robar mis tiempos de oración y yo tengo que tratar porque tengo que predicar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que ser papá, tengo que proveer, pero por encima de todas las cosas que tengo que hacer, no puedo descuidar aquello que sostiene lo demás. Si usted tiene que irse a trabajar a las 6, entonces levántese más temprano y ore. Si usted tiene que trabajar todo el día y solo tiene la hora del almuerzo libre, pues coma rápido y salga y ore. Si usted no encuentra un lugar en su oficina donde orar, entonces enciérrese en el baño y ore. Deje de pasar tanto tiempo con hombres y pase más tiempo con Dios. Conózcase Dios. Ame a ese Dios, entréguese a ese Dios, sirva a ese Dios. Muchos no tienen tiempos de oración porque no son capaces de darle la espalda a lo que viven y a las personas. Están absorbidos por relaciones, obligaciones, trabajo, estudio y todavía quieren meterle más a la maleta. Y no tienen tiempo para estar a solas con Dios. Con el tiempo la maleta se vuelve muy pesada. Y trae frustración, amargura, desespero. Y invierta en la oración, hermano. Esa es la mejor arma para la guerra. Quisiera hablar mucho más, pero por el tiempo no podemos. Voy a hablar del segundo aspecto. Orar y velar. Vamos a ir a Romanos 8, verso 5. Velar. Romanos 8, verso 5. Velar, vigilancia. Velar, examinar. Velar, pesar todo. Velar, estar alerta. El mejor ejercicio de velar se encuentra en el uso adecuado de nuestra mente. Vamos a leerlo acá. Dice Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, resalte esta frase, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, podemos agregar, piensan en las cosas del Espíritu, porque el pensar de la carne es muerte, pero el pensar del Espíritu es vida y paz. Cambié la palabra ocuparse, por lo que él viene diciendo. Hermano, la mejor manera de velar se encuentra en ejercitar nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Por qué vamos a decir esto? La palabra dice, si usted lo anota en Proverbios 23:7, que cuál es el pensamiento de una persona es su corazón. O sea que lo que hay en la mente de una persona nos muestra qué clase de persona es. Si él piensa en las cosas de la carne, pues es una persona carnal. Si él piensa en las cosas del Espíritu, es un hombre espiritual. espiritual. Según lo que hay en nuestra mente, somos nosotros. Hay una herejía que se ha infiltrado en el cristianismo, que es la confesión positiva, que viene de la metafísica, que habla bastante de la mente, visualizar, ¿sí? De concebir, de engendrar con la mente y confesar para qué, positivo para que se nos sea hecho. ¿Te has escuchado esa basura en los púlpitos? Pues nosotros no estamos hablando de eso. Pero si hay algo que es verdad, hermano, lo que yo pienso, eso soy. Eso soy. Y la mejor manera de velar es cómo yo uso mi mente. Aquí Pablo nos dice que una de las características de andar en el Espíritu, ocuparse en el Espíritu, es pensar en las cosas del Espíritu. Hacia donde están dirigidos nuestros pensamientos, estará dirigida nuestra vida espiritual. Entonces, cuando hablamos de pecados, de inmoralidad, yo debo saber que todo comienza ¿dónde? En la mente. Por ejemplo, nosotros hablamos de la adicción a la masturbación, pero en la adicción a la masturbación es una adicción que comienza en la mente hacia el placer, que se concreta en un acto, pero puede que yo no esté haciendo el acto y aún así esté concibiendo ese pensamiento en mi mente, acariciándolo, deseándolo y siendo adicto a él, ¿dónde? Acá. Entonces el problema ¿dónde comienza? En la mente. Entonces, ¿qué es velar o vigilar? Es examinar especialmente, sí, claro, lo que está pasando afuera, porque la Biblia nos habla de examinar la predicación, examinar a los apóstoles, examinar la doctrina, pero este velar que queremos resaltar es examinar lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pensamientos gobiernan mi cabeza? ¿Qué hay ahí? Si nosotros pudiéramos saber qué hay ahí en usted, podríamos saber qué clase de persona es usted. Pero el único que tiene esa posibilidad es Cristo. Es el único que entra allá. Pero eso es lo precioso de esta fe, que no se trata solo de actos externos, sino que llegan a lo profundo del corazón. Y disiernes pensamientos e intenciones. La mente es tan importante, hermano, que un hermano decía que es el centro de mando, es el timón del carro. Es de ahí donde se gestan todas las decisiones de la vida de la persona. Nuestra vida va a ir marcada por nuestra mente. Esto dice la palabra, Efesios 4, si quiere leerlo, verso 17, Pablo nos habla de esto en los impíos. Dice, Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan, ¿y cómo andan? En la vanidad de su mente. O sea, lo que piensan ellos marca su manera de andar. Por eso cuando usted lee Romanos, que fue el pasaje, uno de los pasajes que leíamos ayer, dice que Dios los entregó primero ¿a qué? A una mente reprobada. Y ahí sí viene todo lo demás. O sea, que si nosotros colapsamos en nuestra manera de pensar, colapsamos en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Pero lo contrario, si yo puedo limpiar mis pensamientos y purificar lo que pasa acá, no voy a sufrir tanto con la tentación ni con la carne en mi andar. Uy, hermano, esto es algo importantísimo, hermano. Si usted aprende a gobernar lo que piensa, usted va a aprender a gobernar sus sentimientos y sus decisiones. Esto es algo importantísimo, hermano. Si usted gobierna sus pensamientos, usted no va a tener que lidiar con los deseos de su carne, porque ella no va a tener municiones para tentarlo. Esto es importantísimo, hermano. ¿Qué es velar? Yo podría decirlo de una manera muy práctica. La mente es como una cometa. ¿Saben qué es velar? Dejar que la cometa no entre en vuelo. Mantenerla atada. Yo siempre, como decíamos ayer, voy a ver que mi carne o el mundo externamente va a querer despertar ciertos pensamientos. Por ejemplo, yo voy caminando y pasa una muchacha vestida de cierta manera, o tal vez ni siquiera vestida de cierta manera, sino muy atractiva físicamente, y mi mente ya va a comenzar a... Pero si yo me ejercito en no dejar que eso pase de la impresión, sino que inmediatamente le pongo freno a ese pensamiento, yo no voy a estar luchando con la codicia y mucho menos con la masturbación. Si yo le pongo freno a lo que pasa en mi mente, yo voy a ganar la batalla desde un comienzo, hermano. Ahí está la guerra, en la mente. Un hermano decía, los pensamientos son el material del cual estará hecho el carácter mañana. La tentación puede aparecer de repente, hermano, pero el pecado no. Tampoco aparece de repente la fortaleza espiritual. Ambos son resultado, o la fortaleza espiritual es el resultado del control que tenemos de nosotros mismos. Si usted se aprende a controlar y a controlar sus pensamientos, usted va a tener una gran victoria sobre el pecado, hermano. Si usted le dijera, oye hermano, llegáramos ante el Señor Jesús, Señor, ¿por qué sucedió esto, Señor? ¿Por qué tal persona cayó en tal pecado? ¿Por qué tal esto? ¿Por qué tal esto? El Señor le diría, en el corazón. Surgió en el corazón. O sea, algo se cocinó por dentro y fue gestado. ¿Dónde vienen los adulterios, la fornicación? ¿Dónde viene? El corazón. ¿Sí? No es que iba caminando, iba pensando en nada y terminé en adulterio. No. Así, no sé cómo. Entonces muchas preguntas, ¿cómo pasó? No. Comenzó con un pensamiento consentido, acariciado. Yo en estos días leía el testimonio de un pastor que cayó en adulterio. Y él decía que él se guardaba mucho llegar al contacto físico con una persona. Pero que a él le gustaba sentirse atrayente para las mujeres. Mira el asunto. O sea, a él le gustaba que las mujeres lo miraran y que lo vieran como un hombre atractivo. Él decía que tenía mucho cuidado llegar al contacto físico. Pero él comenzó a acariciar esos pensamientos. Entonces hubo un momento que eso creció tanto en su corazón que no pudo guardar la distancia física. Inmediatamente tuvo la oportunidad, cayó. ¿Por qué? Porque consintió cosas en su corazón que fueron su caída. El pecado se alimenta de todo aquello que hayamos depositado acá. Lo que hay en nuestro cerebro es lo que nosotros hemos permitido entrar por medio de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos. Hay que tener mucho cuidado. A veces somos tan ingenuos. Yo una vez trataba con un hermano que tenía muchos problemas con la pornografía. Pero antes no, era una persona que tenía mucho celo con el Señor, pero él comenzó a trabajar en un ambiente donde los compañeros eran muy inmorales. Entonces, aunque él era santo, los compañeros le decían, mire, mírate esta mujer, mírate esto, y él, no, eso no es del Señor. Pero él estaba ahí, era bombardeado, y aunque decía no, y no lo hacía, comenzó en su mente a permitirlo. Y terminó haciendo lo que los otros le decían que hacía. Entonces, ¿qué es eso? Las malas conversaciones traen cosas a nuestra mente y producen malos hábitos. Si usted tiene una amistad del mundo que es adúltera, o sea, que esa persona practica la fornicación, practica el adulterio, practica la borrachera, practica la mentira, y usted se presta sus oídos para eso, eso lo va a contaminar. Lo mismo lo que hablábamos ayer, si usted deja que sus ojos vean cosas que no deben ver, eso es material incendiario para nuestra mente. Todo comienza con un pensamiento. Ahora váyase preguntando, ¿qué alimenta usted en sus pensamientos? ¿El pecado o su pasión por Cristo? ¿Santidad o inmundicia? Usted puede estar acá, hermano, y está alimentando su mente de dos cosas. Usted puede estar en un campamento como esto y estar aquí así con cara de santo y estar pensando quién sabe qué cosas. Un poco estábamos por ahí en un campamento y yo veía a un hermanito que eso tiene una cara de piedad, pero eso pasaban las hermanas y era... Eso no hablaba con nadie, pasaba la otra ahí. Él estaba vigilando, pero no de buena manera. Yo lo miraba, yo decía, si eso está haciendo con sus ojos, ¿qué estará haciendo con su mente? Era tan evidente que dos personas se acercaron a decir, oye, ¿sí viste a fulanito? Aunque usted no se dé cuenta, lo estamos examinando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto es algo que un hermano, cuando yo los leí, me pareció muy del Señor, hermano. Él dice algo así, de una escala en el pecado de 1 a 10, podríamos que decir 10 es el adulterio, la fornicación, 9 es la pornografía, y hay pasos más bajos. El primer paso son los pensamientos. Si yo descubro los primeros pasos, no voy a tener que lidiar con los últimos. ¿Sí me hago entender? Si yo descubro que lo primero es tal imagen, entonces yo me guardo de la imagen y no voy a llegar a... Por ejemplo, si yo descubro que el acercarme a una persona del otro sexo, yo que soy casado o el soltero, y yo sé que esa relación... Es el primer paso y es el segundo paso y me está llevando al tercer paso. ¿Qué debo hacer? Cortar. O sea, no necesitamos llegar al pecado, hermanos, para guardarnos de él. Si yo pudiera vigilar y velar y guardar los primeros pasos, me voy a evitar mucho la tentación. Eso es velar. Orad y velad. Si pudiéramos identificar los primeros escalones, evitaríamos el desastre. Como decíamos, pueden ser pequeños pensamientos, ciertas imágenes, ciertas conversaciones. Si yo corto con la conversación, yo voy a tener límites para mi mente. Eso va a hacer que yo me proteja de una manera. Eso es blindarnos de la tentación. Hay algo que la palabra nos muestra, que nosotros... Veníamos con una mente que hay que ser renovada. O sea, que hay que quitar la información vieja, como un vestido, y poner la información nueva. Vamos a leer eso. Filipenses 4, verso 8. Por un lado consiste... Tratar lo viejo, tratar lo malo, tratar lo contrario, y por el otro, renovarlo con lo nuevo. Hay un hermano que hace un ejemplo que es interesante. Yo no lo voy a hacer porque es que a veces no me gusta repetir tanto. Los hermanos que escuchan nuestras predicas dirán que siempre usábamos los mismos ejemplos y siempre hicimos lo mismo. Pero no nos vamos a cansar de hacerlo, porque dice Pedro que eso es bueno para vosotros. El hermano decía, bueno... Vamos a hacer una cosa, no vamos a pensar en serpientes. No piensen en serpientes, no piensen en las serpientes feas, grandes, verdes, no piensen serpientes. Entonces, generalmente cuando uno comienza a decir eso, la mente tiende a ir ¿a dónde? A las serpientes. Entonces, si yo le digo no, y no quiero usar ejemplos que le estimulen al pecado, pero si yo comenzara a decirle no, no y no, mi mente se va a ir allá. Entonces, ¿cómo es la manera de renovar la información? Piense en un postre, el postre que más le gusta, ¿sí? El que usted le hace agua a la boca, el de arequipe, el no sé, la comida. De una vez su mente fue dirigida a otro lugar. Entonces, cuando yo le quiero decir no al pecado, yo tengo que dirigir mi mente a lo santo, a Cristo, a la información pura, a la palabra, a la oración. ¿Sí me está entendiendo? No se trata de no, no, porque a veces no quiero mirar a esa muchacha bonita, no quiero ver la falda, no quiero... Voy a estar ahí. Pero si en vez de pensar eso, pienso lo que dice Proverbios. Camino de muerte es su casa. El que a ella se llega no volverá. Heridas, vergüenza. No habrá pago por su pecado. Ya quiero salir corriendo, ¿no? Porque una vez comienzo a pensar en lo que dice la palabra trae una reacción que me va a mostrar la seriedad del pecado y me va a librar de la tentación. Por eso lo que dice Cristo es tan importante que usted tome en serio la palabra de Dios, hermano. Es tan importante que usted memorice la palabra de Dios. Es tan importante que usted lea, que escuche mensajes, hermano. Mira, ahí trajeron unos folletos los hermanos, llévelos, léalos, cargue con ellos, cargue la Biblia, escuche la palabra en todo tiempo, todo lo que sea puro, todo lo que sea santo, usted necesita llenar su mente de eso, porque en la medida que usted comienza a llenar su casa con eso, los pensamientos impuros que caracterizan al viejo hombre van a ser disipados. La mente no tiene lugar para dos cosas, bueno... Las mujeres a veces tienen lugar para varias cosas, pero en realidad la mente solo se puede ocupar de algo al tiempo. Y si usted se ocupa de Cristo, usted va a ver cómo su mente comienza a tener otro color y su andar, hermano. Eso va a ser libertador, hermano. Eso va a ser libertador. Mira lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es del buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensa. Porque en la medida que usted comience a pensar en esto, todo lo contrario a esto va a salir. Es como cuando usted prende la luz. Usted no necesita prender la luz y apagar las tinieblas. No, usted no necesita hacer eso. Inmediatamente prende la luz, las tinieblas huyen. Entonces inmediatamente usted se vuelve a lo puro, a lo santo, a lo honesto, lo otro pierde su valor. Llénese de pensamientos puros. Ahí la oración de meditación, ahí el meditar en la palabra. Y no necesitamos, porque a veces esto es lo precioso de velar acá, que no necesito yo estar de rodillas, ni necesito estar en un culto como este, sino que yo puedo llegar del trabajo cansado y en vez de prender el televisor, acostarme en mi cama, en mi sofá, y comenzar a pensar. Oh Señor. Ni siquiera pensar, comenzar a invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Y ahí acostado, aunque todos me ven así, yo puedo estar velando en mi mente. Puedo estar dándole gracias al Señor, puedo estar recordando el versículo que leí hoy, puedo estar meditando en una alabanza, puedo estar orando por mi familia, y ahí echado. Pero mi mente está trabajando. Eso es andar en el Espíritu, hermano. Eso es andar en el Espíritu. En lo profundo del corazón. Cuando Cristo comienza a ganar eso allá adentro, comienza a ganar todas las cosas de la vida cristiana, hermano. Esto es precioso, hermano. Esto es libertador. Nuestra mente siempre es un espacio vacío, hay que llenarlo. Y ahorita vamos a hablar de algunas mentes peligrosas, o colores en la mente que son muy peligrosos. Pero recuerde, lo puro echa malo fuera lo impuro. Mientras más cosas puras tiene en su mente, usted menos va a tener posibilidad de pecar. Hay un hermano que me decía, ay, hermano, esto es tan cierto que yo a veces quiero pecar, pero no encuentro pensamientos para pecar. Imagínate. De verdad. Diferente es la mente que está llena de porquerías. Ella encuentra en todo para pecar. Vamos a leer Efesios 4:22. Efesios 4:22. Lo que decíamos de la mente ahorita es como el que quiere dejar la pornografía pero guarda la revista debajo de la cama. Va a tener muy fácil pecar. Pero si quemó las revistas, cortó el internet, no tiene de dónde tomar. Pero es algo externo. La guerra está acá. Pero si la guerra está acá y se toman buenas decisiones acá, como decíamos ayer, vamos a poner límites a lo externo. Amén. Porque no se puede tener algo externo impuro y una mente pura también. Porque lo externo es afectado por medio. ¿Sí? Si usted escucha algo inmoral, eso lo afecta. Si ve algo inmoral, lo afecta. Entonces, definitivamente la santidad es interior, pero también es exterior. Podemos desbalancearlo. Que sí, es solo por Cristo, es solo por fe. Entonces paga parabólica, entonces tiene 130 canales, la feria de las vanidades. Y no tiene ni un libro en la casa. Entonces si tenga mucha fe en Cristo, su experiencia va a ser vergonzosa. Dice Efesios 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál? Creado según la justicia y la santidad de Dios. Martín Lutero decía, esta es una frase que se acuña mucho y se le atribuye a él. Uno no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza. Pero sí puede impedir que le hagan un nido en el cabello. O sea, hay pensamientos que van a venir. Por ejemplo, pensamientos de lujuria, pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio. Hermano, nuestra mente va a ser bombardeada de muchos porque a Satanás se le llama Belcebú. Y creo que esa palabra significa príncipe de las moscas. O sea, hay pensamientos que vienen de la carne, pero también hay veces Satanás nos susurra. ¿Y eso viene a dónde? Y es increíble la cantidad de cosas que pueden llegar a nuestra mente, hermano. Pero una cosa es que lleguen y otras cosas que hagan nido. Una cosa es que venga el testigo de Jehová a su puerta y otras cosas que entre. Él siempre va a venir. Pero no hay que dejarlo entrar. Así es el pecado, hermano. Él siempre va a venir. Pero una cosa es que venga y otra cosa es que haya nido en nuestro corazón. Piensen una cosa. ¿Qué tipo de pensamientos asesinan la vida de los cristianos y los envenena? Tal vez una novela. Porque, hermano, algo que queremos hablar no es entretenimiento. El entretenimiento no existe. El entretenimiento es una manera de, ¿cómo se me fue la palabra en ese momento? Es una manera de enseñar e informar y crear conductas. Mira lo tremendo, queremos una generación inmoral, pongámosles novelas inmorales. Pongámosles cantantes con vida inmoral y eso marca la generación. Entonces lo que yo veo, eso me marca. Definitivamente. Entonces, ¿qué puede minar? Un ejemplo muy claro de nuestra generación. ¿Cómo hacemos que acepten el homosexualismo? En la novela Metámosle Uno. Y así comenzaron. En la película Metámosle Uno. A tal punto que ya llegamos donde una generación acepta leyes que son normales en relación a ese tipo de pecado. Ya la gente lo ve normal. Hasta los cristianos, hay iglesias. Hay versiones de la Biblia. Hay pastores. ¿Por qué? Porque el maligno pudo infiltrar en la mente de la sociedad ciertas conductas. Señor nos guarde. Porque lo que aceptamos acá, así sea, en la medida que nos estamos entreteniendo, eso nos va a marcar en nuestra conducta. Un hermano decía una frase bien interesante. Nuestros pensamientos se vuelven... Creo que la perdí. Quería decirla exactamente. Aquí la tengo. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Y todo comienza en la mente. Para terminar, quiero hablar de algunos tipos de mente que están destinados a la ruina. Vamos a leer algunos pasajes, eso ya voy terminando. Dice, Jeremías 4, verso 22. Jeremías 4, verso 22. Jeremías 4, 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Una mente sin información sobre la verdad es una mente fácilmente engañable. Por ejemplo, un ejemplo natural. Si un niño no sabe sumar, y como él no sabe, tú le dices 2 más 2, 8. Él dice 2 más 2, 8. Porque la falta de conocimiento lo hace vulnerable al engaño. ¿Sí? Por eso Cristo dijo, conoceréis la verdad. ¿Cómo hago para que mi mente pueda experimentar libertad? Por medio de la verdad. ¿Cómo conozco la verdad? Por medio de las escrituras. Un pueblo que no tiene en su mente las escrituras abundando, es un pueblo que va a estar en la ruina, hermano. Es un pueblo que va a estar en la ruina. En la medida que el pueblo de Dios llena su mente de la verdad de Dios, es un pueblo que va a tener una mente que puede discernir, que puede velar, que puede examinar, que puede probar. ¿Sí? Necesitamos tener una mente rica en la palabra, rica en el conocimiento, rica en la sabiduría. Necesitamos personas que tengan valores establecidos y profundos, arraigados en la palabra de Dios. Que no se dejen mover, que no se dejen llevar, que sean firmes. Entonces, una mente muy peligrosa es la mente ignorante, la mente ingenua, la mente que no se entrega a la verdad. Entonces, les voy a decir un secreto. El Señor les dio una cabeza para pensar, no solo para peluquearse, hermanos. Use la cabeza, hermano. Razone las escrituras, disciérnalas, medítelas, piense en ellas, memorice. No es un adorno. Parece chistoso, pero vivimos en una generación que solo quiere estar delante del televisor, hermano. O delante del reproductor de música. La mente fue hecha para pensar, pero en lo puro, en lo santo. Yo a veces me asombro de escuchar a ciertos predicadores el conocimiento que tienen, hermano. Cómo esa mente pareciera que es como así de grande. ¿Pero por qué? Porque la han ejercitado en la verdad. Llene su mente de la verdad de Dios, hermano. Llene su mente de la verdad de Dios. A usted va a tener las bases para discernir, para probar, para velar. Entonces, lo primero que es muy peligroso es una mente ignorante. A veces que es cristiano es que, hermano, no entiendo. Hermano, no sé. Eso es muy delicado. Muy delicado. Hay que trabajar en esas áreas, hermano. Y necesitamos ejercitar a los cristianos a que tengan la capacidad de sentarse por lo menos una hora a escuchar una enseñanza, hermano. Que cristianos que vienen de un contexto donde la enseñanza es de 30 minutos y 2 horas de show. Pues cuando se les sienta una hora, se están durmiendo. Están distraídos, están pensando en otras cosas. Su mente no ha sido ejercitada. Tenemos una mente reprobada, hermanos. Si no están durmiendo, si no están... Una mente con conocimiento, hermano. La mente con la verdad. Lo contrario, una mente ignorante. Y ahí se suma otro aspecto. Otra cosa que es bien peligrosa. Proverbios 13:4. Léalo. Proverbios 13:4. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma perezosa es un alma que va a estar en el fracaso. Ustedes veían lo que hacía Rocky. Mucho ejercicio. El ejercicio de la piedad es un ejercicio más mental que cualquier otra cosa. La mente debe ser ejercitada en la piedad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ejercito mis pensamientos constantemente a la oración, a lo puro, a lo santo, a lo de Cristo. Como les decía ahorita, usted puede estar echado en su sofá y tener una mente que se está ejercitando. Pero también puede estar acá sentado y tener una mente en la cama. Como, uy, no, tanta información. ¿Qué, hermano? No va a acabar todavía. Porque en general es que la mayoría de los hombres de nuestra generación tiene una mente que ha sido distorsionada a través de la televisión, los juegos de video y el entretenimiento. Ella quiere estar como Homero, en un sofá con una cerveza. Pero la mente que es útil es la mente que está trabajando a toda hora, que está procesando, que está en ejercicio. Usted puede estar parado allá y la conversación, las personas hablando y usted por allá. Usted no se ha visto así. Si usted tiene una mente así, tiene que aterrizarla y ponerla a los pies de Cristo constantemente. Una mente diligente, una mente que piensa, una mente que memoriza, una mente que sube sus pensamientos a Cristo, a su palabra, que está orando, que está velando. Y para eso hay que ejercitarla. Yo sé que hay gente que tiene una capacidad mental superior a otros. Pero si usted ejercita su mente con la capacidad que el Señor le dio, usted va a tener grandes beneficios en su vida espiritual. Entonces, una mente primero ignorante, una mente perezosa. Y por ende, si es perezosa, va a tener la siguiente característica: una mente que no vela, que no vigila. Vamos a leerlo, Proverbios 23:1. Mira lo que dice el proverbio. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Yo siento que ahí el autor nos está hablando de algo espiritual, porque ¿qué pan puede ser engañoso? Se habla algo más. ¿Qué es lo que le está hablando? Ponga cuchillo. ¿Qué quiere decir? Póngale límite a lo que entra usted. O sea, vigile. Vigile. Una mente sin vigilancia o sin consideración es una mente fácil al engaño. A veces los cristianos escuchan cualquier cosa y la creen. Ven un programa en History Channel. Oye, hermano, parece que sí venimos como el mono. Todo lo que le dicen, se lo cree. Hermano, ¿será que el fin del mundo es en el 2012? Todo lo que ven, o sea, no ponen límites, o sea, no disciernen, creen todo, son ingenuos. ¿Pero por qué esa ingenuidad? Por lo anterior, perezosos. Y por lo anterior, por la misma pereza, no tienen conocimiento. No pueden andar en el espíritu. Entonces dejan todo tipo de información que entre a sus mentes. Jueces 14, ya vamos terminando. Los hermanos me dijeron que tenía 3 horas. Enteras. Jueces 14. Jueces 14. Esta es una figura. Vamos a leerla rápido. Jueces 14:8. Que es el tipo de mente que les decía ahorita. Una mente, voy a llamarla una mente empalagosa. Una mente que le gusta el entretenimiento, una mente que le gusta el deleite. Ella no quiere pensar, ella no quiere memorizar, ella no quiere conocer, ella quiere que la entretengan. El tipo de persona que, no tengo tiempo para pensar, pero sí tengo 3 horas para ver televisión. Su mente es adicta al placer que produce cierto entretenimiento, adicta a los deportes, adicta a ciertas cosas que pueden ser hasta no consideradas pecados, como hablar, hermano, pero que es dulce, le gusta. Pero aquí hay una figura interesante con Sansón, dice, en el 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que no comiesen. Aquellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Porque ese pasaje es interesante. Porque Sansón tenía un voto, ¿sí? Un voto desde su niñez. Era nazareo. Y entre las cosas que tenía el voto y lo que tenía la santificación de los sacerdotes es que ellos no podían tocar nada muerto. Lo muerto es figura del viejo hombre, de la carne, lo corrupto. Pero mira la imagen tan tremenda. Hay algo corrupto, pero entre lo corrupto hay un panal de miel. ¿Sabe cómo se llama eso? Televisión. Hay algo corrupto, pero es entretenido. Y hay mentes que les gusta eso, hermano. Entonces, en su entretenimiento, no importa que lo que se esté diciendo ahí sea podrido, sino que su mente se satisface en entretenerse. Películas. ¿Sí me hago entender? Usted tiene que tener cuidado con esa mente que le gusta la miel y no le gusta la verdad. Una mente empalagosa. ¿Sí? Tenga cuidado porque eso hace que su vida espiritual no se beneficie. Mira el sinvergüenza. No solo comió él, sino le dio a comer a su papá y a su mamá. Ese es el cristiano que no solo se contamina a él, sino contamina a su familia. Contamina a sus hijos. Contaminar a las personas con las que vive. Un hermano, bueno, él no era tan sinvergüenza. Un hermano piadoso, pero él decía que no debía problema tener un televisor en su sala. El Señor le había dicho que lo sacara del cuarto. Mira lo tremendo. El Señor le habló. Nadie le dijo. Él lo sacó del cuarto, pero lo puso en la sala. O sea, él no comía miel, pero le puso la miel a la familia. Y un día él va pasando por la sala, iba para la reunión del sábado, pasando por la sala, y sus hijas estaban viendo un programa de miel, de entretenimiento. Era un programa esos de concursos que dan los sábados, de juegos. Entonces él dice que él va pasando y ve que él apenas va pasando, el comentarista hace un comentario, o sea, el animador hace un comentario, pero que él de una vez se sintió como, uy, cosa tan horrible. Apenas él vio eso y dijo, uy, Señor. Y siguió caminando. Y el Señor, él me cuenta que el Señor le habló audiblemente. Tú aborreces esa porquería. Y con esa porquería estás contaminando a mis hijas. Yo te voy a pedir cuenta de eso. Mira las palabras que el Señor le dijo a este hombre. Estás contaminándome. Y él volteó a mirar y sus dos hijas así, viendo el programa. ¿Qué hizo él? Ya no sacó el televisor de la sala, sino lo sacó a la basura. Sus hijas hoy están involucradas en las misiones y son unas niñas muy piadosas. Pero a veces nosotros traemos miel. Una miel que está en medio de un león muerto. Terminamos con el último tipo de mente. Entonces esa sería la mente empalagosa, la mente que le gusta el entretenimiento y que está en eso. Pero estando en eso muchas veces come cosas que están en medio de un león muerto. Usted puede ver una película, no hay problema, pero es una película cristiana, o por lo menos tiene valores cristianos. Nosotros tenemos una página de internet donde tenemos más de 60 películas documentales. Pero si usted mira, no hay león muerto ahí. No hay león muerto. Segunda de Reyes 17:15. El último tipo de mente. Ese es ese tipo de mente, es que no sé cómo llamarla. Ese tipo de mente que vuela en la imaginación, en la vanidad. ¿No hay ese tipo de personas que se sientan? ¿Y dónde está? Imaginando que es el príncipe Carlos que se va a casar con la princesa azul y está ahí sentada y está en un cuento. Es ese tipo de imaginación que vuela bastante en lo irreal, hermano. Y hay que tener cuidado con ese tipo de mente. Porque se vuelve, cuando tú estás fuera de la verdad, te puedes llegar a creer el príncipe Carlos. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que comienzan, desequilibrios mentales que comienzan cuando las personas no cuidan lo que pasa acá. No solo cosas chistosas. Hay gente que termina suicidándose porque juega con pensamientos acá. Es un asunto bien serio, hermano. Y ya cuando tú vas a tratar de hacer algo, ya está todo por dentro podrido, hermano. Y es un asunto muy serio. Muy delicado. Dice, mira lo que dice. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad. ¿Y qué pasó? Y se hicieron vanos. O sea, si usted tiene esa mente que le gusta fantasear, que le gusta volar, que le gusta pensar. Porque hay gente que comienza... Si yo tuviera un carro así, viviría en tal casa y me compraría tal ropa y tendría... Y viven una novela en la... No necesitan ver televisión. Su mente es una novela. ¿Por qué estás triste? Porque muchas veces estás triste porque no tiene lo que piensa. Porque es una mente vana, entonces la persona se vuelve vana. Comienza, ay, si yo pudiera viajar, iría a tal país, y su mente comienza, no, hermano, aterrice la cometa, usted vive en un mundo real, usted tiene un nombre, tiene una vida, tiene un futuro con Cristo, piense en las cosas de Cristo, en las eternas, Aún usted puede, un hermano hablaba sobre la imaginación y los beneficios de la imaginación y usaba el caso de C.S. Lewis. Y verdad, él aún usó su imaginación para plasmar la verdad. Por medio de libros hasta fantasiosos. Pero el peligro está cuando yo fantaseo en la mentira, en algo que no es real, en algo que es, que no tiene base, hermano. ¿Sí me hago entender? Ese tipo de mente que sueña y hay que tener cuidado, hay que vivir en la verdad que es Cristo, con razón, con equilibrio. Eso nos va a ayudar, hermano. Pensar en lo que dice la palabra, meditar en ella y aplicarla a nuestra mente. Entonces tenga cuidado con ese tipo de mente, hermano. La mente que es fantasiosa, la mente que es empalagosa o que se embriaga, la mente que no vigila, la mente que es dispersa o perezosa y la mente que es ignorante. Terminamos leyendo el pasaje con el cual comenzamos prácticamente. Juan 8, verso 31. Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Acuérdese de este condicional. Una vez yo leía a un hermano que decía, todos los cristianos deben experimentar la victoria de Cristo. Y sí, deberíamos, pero en la experiencia solo los que sí, o sea, ese condicional, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a través de eso dice el Señor mismo, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Oh, estos días, hermano, fue apenas un chispazo. El ser discípulo involucra toda una vida con el Señor, una vida diaria. Una vida de compromiso con Él, una vida de compromiso con su palabra. Las cosas que hablamos son un chispazo. Cada de estas verdades tiene una profundidad incalculable, sobre la cual usted se puede sumergir y disfrutar y escuchar varios hermanos y ver las verdades desde varios puntos de vista. Entonces no se quede solo con lo que escuchó acá, porque si no, no va a tener mucho valor. Y en el 36, todo definitivamente proviene de Cristo. Así que, si el Hijo, o sea que todo esto que hemos vivido y que podremos experimentar es gracias a quién, al Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué preciosa es la palabra del Señor, hermano. El Señor nos conceda amarla y permanecer en ella. Y nos conceda experimentar aquello que Él ha prometido a los que le aman. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la palabra. Creo que hay algunos asuntos más, pero vamos a darle gracias al Señor por la palabra. No deje que el enemigo le robe la palabra que ha sido sembrada, hermano. No deje que ni el descanso que va a tener ahorita le robe lo que el Señor le ha querido hablar a su corazón. El animal limpio rumea la palabra, la mastica, piensa en ella, hace de ella alimento. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has concedido, Señor. Gracias por estos días que han sido de tanta bendición, Señor. Gracias por la comunión que nos permites tener. Gracias por los hermanos que nos permites conocer. Gracias por lo que estás haciendo en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos estás llevando a conformarnos a la imagen de tu Hijo, Señor. Te pedimos que tu obra siga, Señor. Te pedimos que tu obra avance, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a ser fieles a todo lo que hemos recibido de tu parte, Señor. Que Que nos ayudes a ser obedientes, Señor, a tu palabra, a amarla, Señor. No dejes que tu palabra caiga en saco roto, Señor, o en tierra llena de piedras, Señor, o de espinos, Señor. Haz que tu palabra produzca un fruto abundante en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu palabra es limpia, Señor, es pura, Señor, es santa, Señor. Concédenos meditar en ella de día y de noche, Señor. Concédenos amarla, Señor. Concédenos conocerte a través de ella, Señor. Y conocer la verdad y poder ser libres, Señor. Reconocemos que hemos vivido mucho tiempo en el pecado, Señor. Reconocemos nuestra maldad, Señor. Nuestras muchas rebeliones, Señor. Pero también reconocemos que tú eres nuestro gran libertador, Señor. Que tú eres poderoso, Señor, para ser mucho más abundante, Señor, de lo que pedimos o entendemos, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha sido dado, Señor, como un consolador, como un ayudante, Señor, que todos necesitamos para obedecerte y honrarte. Bendice esta generación de jóvenes que estás levantando, Señor. Cada hermano que has traído, Señor, te damos gracias, Señor. Te pedimos por la iglesia local donde él vive y por él mismo, Señor. Que tú hagas una obra verdadera en nuestra tierra, Señor. Que tú avances tu reino en medio nuestro, en el lugar donde vivimos, Señor. Haz que tu negocio prospere, Señor. Haz que tu obra crezca, Señor. Ayuda a los que están débiles, a los que son pocos, a los que están desanimados. Dales fuerza, dales aliento, dales vida, Señor. A los que han caído, Señor, restáuralos, Señor. Restablece lo que el diablo ha querido destruirse. O lo que nosotros hemos sembrado en nuestra carne, restablécelo, Señor. En tu misericordia, Señor. A los nuevos, a los que recién vienen, Señor. Obra verdaderamente y profundamente en sus corazones, Señor. Hasta el punto que podamos ver la evidencia verdadera de tu evangelio en ellos, Señor. Que podamos ver las riquezas de tu gracia adornando sus vidas, Señor. Llenando sus corazones, Señor. Salvando sus almas, Señor. Y aquellos que ya tienen un tiempo, fortalécelos, Señor. Llena tu iglesia de dones, de talentos, de ministerios, Señor. Levanta para esta generación siervos tuyos, Señor. Obreros tuyos, ancianos, Señor. Hombres que puedan representarte, ser columnas allí donde los has plantado. Levanta hogares, Señor. Oramos, Señor, para que tú levantes familias santas, Señor. Oramos por aquellos que están solteros, Señor, para que tú les guíes, Señor, en esta importante decisión, Señor. Y tu iglesia sea beneficiaria, Señor, de estas familias, Señor. Levanta familias santas y consagradas. También oramos por nuestros hijos, los pequeños, Señor. Sálvalos, Señor. Que ellos te puedan conocer, Señor. Que ellos puedan disfrutar del don perfecto que eres tú, Señor. Oramos por ellos, Señor, y por nosotros, para que nos des sabiduría de lo alto, Señor. Para llevar nuestras casas a ti y al servicio tuyo, Señor. A honrarte con todo nuestro ser, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Only on Jesus.